Oigan, antes le aviso que si empieza a temblar, yo voy a seguir arrancando al tiro, por si acaso.
Oye, ¿verdad? Está
Por si
temblando
acaso,
caleta por allí.
sí. Así que les dijo como advertencia. Usted habla, no, usted habla. Usted habla, yo cierro todo aquí, me voy corriendo.
Apaga la cámara y te va nomás.
Y me voy, por si acaso, ¿ya?
Sí, temblando caleta.
Sí. Así que eso, ya, empecemos. Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Psycho Geek, una nueva semana. Lamentablemente seguimos amaneciendo despertando en Chile, un país donde cada día nos preguntamos qué pasa aquí, por qué nos tocó nacer aquí, pero aquí estamos, poniéndole cara, haciendo lo que mejor sabemos hacer, que es conversar. Y para esto, por supuesto, como siempre, en la cámara número uno, mi gran amigo Álvaro Guerrero. En la cámara número 2, mi gran amigo Francisco Bravo. Y por supuesto, como ustedes verán aquí abajito, está nuestra invitada de hoy. Su nombre es Judith Lara, artista textil, astróloga también. Y te damos la bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación a Psycho Geek.
No, muchas gracias a ustedes, qué honor, me siento súper importante. Muy
Sí, estamos en
contenta de estar en
nuestro.
este espacio porque lo sigo hace mucho tiempo.
Oh, gracias. Nosotros también. Te teníamos en la lista de mujeres a las cuales invitar este ciclo de charlas de Psycho Geek.
Sí,
Claro,
ya
por la
tenemos la
paridad.
casilla, Astroamigas ya.
Sí, ya.
Sí.
Tenían que estar sí o sí.
La cuota de género, por si no,
Sí,
mira, tres hombres,
sí
mucho.
pues sí, esa es la idea, pues.
Sí.
Sentimos que había que hacer algo, así que decidimos
Sí.
empezar con estas pequeñas charlas de a mujeres bacanes. Por supuesto que tú eres una, por supuesto.
Ay, qué honor, qué honor. Ay, qué honor. Sí. Sí, me encanta este espacio porque porque, bueno, es como un espacio como siempre conformado por hombres y eso como que a veces a mí me cuesta consumir esos contenidos porque soy pesada y soy prejuiciosa. Pero este espacio me parece súper valioso, así que muy contenta de compartir con ustedes.
Sí, de
Bueno,
hecho
muchas gracias.
tiene un poco de como lo mínimo que podemos hacer precisamente porque muchos de los contenidos como de videojuegos, de cine, de cosas como geek o llamadas nerd, como que sí, están súper plagada de hombres y ahí se le da muy poco espacio a las mujeres. Como que siento que, sobre todo en los contenidos de todas estas áreas, muy importante que ya a las mujeres como que se les dé más participación. Y a las que han participado que se les dé más importancia también. Como que es algo súper necesario, creo yo.
Sí, yo soy súper nerd, pero no soy
Ah, ya,
geek.
sí, hay diferencia, hay diferencia.
Sí.
¿Cuál
Sí,
sería
pero
esa
nosotros.
diferencia entre nerd y geek?
El geek es como más tirado para la tecnología, para los videojuegos, esas cosas. Pues el nerd es como que más como de datos, como de información, creo yo.
Como trivia inútil que.
Claro, como trivia, cultura popular, por decirlo así.
Uy, soy súper nerd,
Sí,
súper
cultura
nerd.
pop.
Sí.
Sí. Sí, creo que tengo un poco de ambos.
Sí.
Sí, pues yo creo que soy menos geek en ese sentido que nerd. Yo soy más nerd que geek.
Sí. Parece que nos dimos cuenta que todos somos más nerd.
Psycho nerd.
Se cambia el nombre, al tiro, se cambia el nombre. Entonces, Judith, tú eres artista visual. Tienes un pequeño, o sea, no sé si será tu principal actividad, que es la realización de bordados, que lo haces en bordado astral. Cuéntanos un poquito
Sí.
de eso.
Sí, bueno, yo soy artista visual, eso es como lo que estudié formalmente. Me especialicé en arte textil y siempre he trabajado en eso, en telar, en bordado. Y después ya los últimos años en realidad me metí en la astrología y bueno, y decantó en esta cosa de bordado astral que que me tiene bien, no es mi principal actividad, pero sí harto de mi tiempo en eso. Siempre he trabajado en espacio educativo, y siempre, como que siempre soy bien inquieta, entonces como que me gusta tener hartas actividades simultáneas. Entonces, eso es lo que prefiero perpetuar en realidad. Y no sé si la astrología, el bordado sean como lo que haga para siempre, así que por ahora es eso.
No me acuerdo si te pregunté esto cuando te invitamos a Tercer Acto, pero ¿cómo entraste en la astrología? ¿Cómo?
Justo iba a preguntar eso también.
Yo creo que nací con esa inquietud, siempre me gustó desde chiquitita. Las materias esotéricas siempre fueron como muy legítimas en mi corazón. No sé, pero nada, muy superficial en realidad. Y después, cuando fui más grande, ya tuve la oportunidad de tomar un taller, clase, y lo hice como apenas pude, pero ya era grande, ya era bien grande. Tenía más de 30. Sí. Sí, y después, pero la tomé así como para aprender yo, po, así como mi volada, así como una cosa piola. Y después, no sé qué pasó, que fui como profesionalizándome y ya dedicándome mucho a eso y estudiando muchas más materias además.
¿Y cómo se te ocurrió cómo mezclarlo con este asunto del bordado?
Es que para mí el textil en general, el bordado es como algo muy natural, es como lo que sea que me guste o me llame la atención o me dé vuelta, como que siempre lo estoy trabajando en textil. Entonces, como me gustaba la astrología, se me hizo muy natural hacerlo para mí y después también, no sé, fue como creciendo, pero de forma muy natural.
Qué bacán. Eso de poder mezclar las dos cosas que uno nunca pensaría que se puede mezclar.
Sí, es que en realidad el textil tiene como esta, como un sello como un poco ritual, un poco de trance, claro. Entonces me claro. Hace mucho, tiene como que dialoga con materias esotéricas, creo yo.
Y en tu aspecto como más de artista visual también, como que siempre estuviste ligada como a lo textil, en cuanto como a expresión artística.
Sí, siempre fue algo que me gustó. Me acuerdo cuando chica me gustaba el vestuario, como que siempre tuve como una intuición al respecto. Después en la universidad estaba la mención de arte textil y dije, ¡ay, sí, me tinca por acá! Pero ignorante, o sea, no, yo no sabía nada de arte textil, no sabía que existía esa disciplina siquiera. Y ahí fui estudiándola y es como mi lenguaje en realidad. Es lo que me acomoda por la flexibilidad del material y por esta como relación con los oficios y con la artesanía, que en realidad me siento mucho más vinculada a la artesanía que a las artes visuales.
¿Por qué? ¿Por qué más ligada como a la artesanía?
Las artes visuales tienen un carácter un poco elitista. Yo no me siento jamás parte de eso. No tengo por dónde, o sea, aunque quisiera, aunque me esforzara, no lo lograría, ¿cachai? Porque las élites son así, pues cerradas, pues. Entonces, en cambio, la artesanía tiene como algo mucho más innato en las personas, de herencia ancestral. Y eso a mí me resuena mucho más que las artes visuales, que algo inaccesible, ¿cachai? O sobreintelectualizado, y cambio como esta cosa más de un flujo, de una pulsión creativa, se me hace más acorde con la artesanía.
Qué bacán. Oye, Judith, tú me recién dijiste que estabas también haciendo arte en telar, ¿así se dice? ¿Estás haciendo telar?
Sí, es que ahí partió todo.
Ah, ya, ahí partiste.
Sí, y en la universidad conocí el trabajo a telar también, y fue como amor a primera vista, así como, oh, la primera así trama que tejí, oh, te amo. No, de verdad que fue así como muy amor a primera vista, dije, no, esto es mi vida. Y empecé a estudiar más. Ahora lo tengo en pausa. En algún momento lo voy a retomar. No me gusta como obligarme a cosas, así que uh-huh. Cuando sea el momento lo voy a retomar.
Que fluya nomás.
Sí.
¿Y cómo llegaste al proyecto de Astro Amigas también después?
Bueno, con la Jime somos amigas de hace muchos años, de la universidad también. Hace muchos años y coincidimos en el mismo taller de astrología. Coincidimos ahí, entonces en realidad fue una idea como para seguir perpetuando nuestras conversaciones, como un vínculo amistoso nomás. El proyecto con menos ambición y objetivo del mundo, o sea, no tiene ninguna ambición más que conversar con nuestros amigos, hablar de las cosas que nos gustan y que el que quiera escucharlo lo escuche, pero no tiene así como una ambición más que eso y eso solamente.
Qué bacán.
Con respecto como a lo mismo como de esta cosa de muchas veces cualquier actividad que uno hace, a veces incluso inconscientemente, uno empieza como a ponerle metas o a ponerle una dirección. En cuanto como al telar astrológico, ¿tienes alguna dirección o es simplemente lo que va saliendo? ¿O tienes como alguna guía que te indique cómo, qué es lo que, cómo vas haciendo cada
trabajo?
Sí.
No sé, voy a sonar más hippie. No me gusta eso. Pero de formación artística he decidido conscientemente dejar que las decisiones plásticas, la visualidad de cada obra sea algo muy, un flujo libre, como de corriente de la conciencia nomás. Uh-huh. Obviamente tiene que ver con lo que yo observo en la carta, como que puedo leer, desprender cosas, conceptos de lo que está ahí. Y de acuerdo a eso voy construyendo la visualidad, pero todo lo contrario a lo que te enseñan en una formación artística, pues que es una cuestión mucho más metodológica, rigurosa, de estudio, no sé qué va. Por sanidad mental me desprendí de eso y trato que sea algo muy, va a sonar muy chulo, pero de mi corazón.
No, pero es verdad, yo creo que muchos de los proyectos, cuando uno se empieza a plantear proyectos o de casualidad de encontrar un proyecto, cuando empiezan a surgir así como por el gusto de hacerlo, o porque en verdad, claro, te nació como hacerlo, es cuando son como más valorables, como que uno le siente más cariño y en verdad son los que uno más disfruta, siento yo de repente.
Sí, como que yo lo que me niego es que esta actividad se transforme en un regimiento de mi
misma.
¿Una
rutina?
Sí. No, yo no me niego a eso. Y tengo un conflicto al respecto que no he resuelto, pero porque, claro, alguien podría pensar como, pero puedes profesionalizarte y crecer y tener como esa ambición que es súper legítima, claro. pero yo no la tengo, ¿cachai? Y no sé si está bien. ¿Qué opinan ustedes? No sé.
Yo creo que
está bien o mal.
Pasa algo con no sé si será lo mismo. Trato como de hacer la analogía, por ejemplo, con el dibujo, que es lo que es lo que yo hago. Y claro, como que mucha gente, y lo veo también como en las clases que hago, como que muchos alumnos lo que hacen es como dibujar o tratar de dibujar como tal autor. O admiran tal obra y quieren como hacer algo similar. Entonces, claro, como cuando uno empieza como a dibujar, como que uno empieza a aprender imitando, como el aprendizaje básicamente eso, imitar otras cosas que ha visto y como internalizar todo eso. Y claro, pero llega un punto en que por lo menos para mí, como que empecé a buscar un camino propio, empecé a buscar una línea, una forma de dibujar que sea como más mía. Y bueno, y ese es un camino que nunca termina, pero es como ser disciplinado, pero sin tener como un objetivo como convencional, si se puede decir, como que esta búsqueda personal no es una búsqueda para que mi dibujo sea más profesional o para ganar más plata con el dibujo, aunque debería, pero no sé. Al final como que es una búsqueda más personal de estar contento con lo que yo estoy haciendo. Y si a la gente le gusta bien y si no, bien también. Como que es como lo básico. Y cuando tengo que hacer como trabajos, ¿cachai? Como de ilustración o de diseño, como que aplico como una cajita así donde tengo todas las reglas del diseño y el dibujo y lo hago. Pero como que el resto es como el trabajo personal. Y es como un camino como distinto, creo yo. No sé si te pasa lo mismo con el bordado.
Sí, sí, o sea, yo soy súper súper rigurosa y obsesiva y rígida en ese sentido del trabajo y todas esas cosas. Entonces, como lo soy tanto, trato de ponderarlo, disminuirlo un poco y darme como está como más libertad y relajo al respecto, porque si no, mi lado Capricornio se come todo, ¿cachai? Y lo paso mal y toda la cuestión, ¿cachai? Entonces, por eso trato de tomármelo así relajado nomás, chao. Que sea como salga y si bien, y sale bien, bien, y si no, chao nomás.
Y también debe haber un equilibrio, creo yo también. Como siento que también es bueno cierto grado de rigurosidad, porque te permite también como encaminar las cosas a donde uno quiere.
Sí, pues. Es que esa es mi naturaleza en este caso, pues. Como que, claro. ¿Cachai? Entonces esa cuestión ya la tengo como resuelta.
Tienes que ponerle freno ahí un poco.
Sí, 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 porque si no lo paso mal y no quiero pasarlo mal.
Claro, si la idea es pasarlo bien, pues.
Sí.
A mí me pasa también eso con las distintas actividades, que como es como una constante progresión. Entonces, como cuando llegáis a un punto, es como lo queréis profesionalizar o queréis seguir avanzando en algo. Me pasa mucho cuando tú editando estos mismos programas. Ya, llevo 4 programas seguidos editados de la misma manera. ¿Qué hago ahora? Ya, pero para hacerlo de una manera nueva tengo que comprometerme a aprender un nuevo formato, descargarme un nuevo programa. Oh, no, lo estoy pasando tan bien, si estoy teniendo que aprender algo que está muy difícil.
Sí,
ya, voy a volver a la manera antigua, que me puedo dar el tiempo. Entonces también me pasa eso, el conflicto de, ¿lo quiero como profesionalizar más? ¿O lo quiero dejar como me gusta y como me siento cómodo haciéndolo? A mí tiene que ver como esto de salir de la zona de confort. Me pasa mucho en la mayoría de las actividades como esta zona de confort, cuando ya estoy como muy tranquilo y muy cómodo en lo que estoy haciendo, de repente es como, si hago algo como para cambiarlo, y a veces la cago haciéndolo, pero por lo menos me doy cuenta que esa manera no sirve.
Igual es rico salir de la zona de confort a veces.
Sí, pues a veces.
Por lo menos a mí me gustan los desafíos.
Sí, siempre son... Por ejemplo, igual tengo ese dilema, porque ¿cachai? Igual hago figuritas, ¿cachai? No sé si ustedes la han visto.
Sí.
Y puta, yo la hacía porque me quedaban bien, ¿cachai? Y un día empezaron a pedir mi figura. Uy, ¿cuánto pedí? No sé, ya. Y ¿cachai? Y empecé como, oye, tal vez podría como empezar a vender las figuras, ¿cachai? Y empecé como a aceptar pedidos, ¿cachai? Y llega un momento en que estáis obligados a hacerlas, ¿cachai? Porque te las pidieron. ¿Cachai? Entonces ahí como que se acaba el hobby y empieza como el trabajo. Entonces, cuando igual
el
es como,
dinero se mete en medio.
Cuando el dinero se mete, entonces igual de hecho, yo he hecho figuras así como, puta, que no me gusta hacerlo, que está muy difícil, y digo, puta, ya, ¿para qué acepté, caché? Por el maldito dinero. Pero también han habido figuras que la he pasado muy bien, siendo que, por ejemplo, una vez me pidieron un futbolista y lo pasé muy bien haciéndolo porque nunca había hecho ni rostro humano, caché, ni figura humana y quedó muy bonito. Y así hay que buscar un equilibrio, ¿cachai? Y es el dilema, pues, de mercantilizar completamente tu hobby, o lo que haces bien, o dejarlo como eso, como un pasatiempo.
Sí, en el caso del bordado, yo creo, y del textil en general, o sea, imposible mercantilizarlo, o sea, no hay por dónde meterlo en el capitalismo, porque son piezas como... textiles que como que se salen del marco como de lo productivo, del tiempo, plata, como que es otro tiempo, es otra cosa, entonces hacerme millonaria bordando, no, esa hueá no va a pasar.
Qué bueno que ya lo asumiste. eso es importante también.
Sí, pero porque tampoco es mi objetivo.
Sí, pues tampoco es tu meta, pues, sí.
O sea, me encanta, o sea, yo me digo, hoy qué bueno, me va bien, puedo vivir, no me falta nada, súper bien, pero millonaria no voy a ser, ¿cachai?
¿Es necesario ser millonario?
No.
No, ¿verdad? Es necesario tener tanta plata y tener todo
eso. ¿Tanta plata?
Y te alcance para vivir, listo.
Mira, constantemente me cuestiono eso cuando salen las noticias del sueldo de los futbolistas, y es como, ya, ¿es necesario tener tanta plata?
Lo que pasa es que igual la plata es bacán porque te sirve para desarrollar tus proyectos creativos, ustedes también son personas creativas, entonces tienen esa vocación, y si tuvieran mucha más plata podrían hacer cosas mucho más bacanes que aportarían a mucha gente, ¿cachai? Eso sería súper importante. Ahora el tema es la acumulación y esta cuestión, eso, como que la repartija de la plata, que uno dice, puta, ¿por qué un futbolista gana tanto si en verdad hay actividades que son mucho más valiosas para la sociedad? Ahí está el tema, pues, creo yo.
Pero igual a veces cuando pasa que cuando te va demasiado bien en términos económicos en una actividad creativa o artística, esa actividad termina como ensuciándose un poco, como que perdí un poco el rumbo de la actividad. Pienso en mucho...
¿En qué estás pensando?
Pienso en muchos ejemplos. No sé, lo primero que se me viene a la mente es Nirvana, por ejemplo. Nirvana partió como una banda muy underground, muy indie, muy experimental, noise, algo que estaba muy lejos de ser el hit pop de los 90 que terminó siendo.
Y les llegó de golpe, ¿cachai?
Y claro, y llegó toda esa fama y toda esa atención y todo ese dinero de golpe, y a Kurt Cobain, que era alguien como muy sensible, se le empezó a ir todo un poco de las manos. Entonces, y ya sabemos cómo terminó eso. Como que el... no sé, a veces como que termina siendo peor cuando te vas bien o cuando te vas muy bien, pero creo que es porque de nuevo el dinero y lo mercantil se mete entre medio y como que
cuando hay un mal concepto del poder y del dinero, encuentro yo, porque ya obvio Kurt Cobain era súper luna en Piscis, súper así sensible, entonces como siento yo que cuando eres, tienes como un rechazo a la plata y te llega de esa forma como le llegaron a ellos. Ahí está, hay un quiebre y se produce como un caos. En cambio, claro, cuando eres receptivo y tenés como una preparación, una madurez, no tendría por qué pasar eso, ¿cachai?
Claro, hay otro ejemplo de gente que lo maneja mejor. Y es como porque falleció hace unos años atrás, era un bajista de una banda que se llama Motorhead, y el tipo como que también partió muy del underground, muy de abajo, de hecho en Inglaterra lo catalogaron como una de las peores bandas en eso, como en los 70, finales de los 70, y el tipo solo a punta de perseverancia como que se hizo un nombre y le empezó a ir mejor y ya terminó siendo una banda como casi icónica en el rock. Y el tipo ganaba muchas lucas, hacía giras mundiales y todo, pero el tipo vivía en un departamento muy modesto en Los Ángeles, no estaba en una mansión como otros, como los Rolling Stones, era un departamento muy chico. Gastaba su plata en memorabilia militar que le gustaba y en sacar discos nuevos. Toda la plata del que ganaba en la gira la gastaba en hacer un nuevo disco para hacer de nuevo otra gira, y así como que su vida era la música, y al final en eso hacía eso, en eso se gastaba la plata al final. Entonces como
sí, que es que para eso es la plata,
sí,
para eso es la plata,
no para guardarla.
Sí.
Claro.
Yo creo que también pasa, va en eso como el para qué querís tanta plata. Claro, si la plata que estás ganando es para hacerla en un proyecto que se autofinancia, o porque tienes un proyecto, o sea, no sé, construir una casa, hacer una fundación, qué sé yo, como que hace mucho sentido el por qué estás buscando, por qué estás trabajando por esa plata. Pero cuando de repente, vuelvo a este ejemplo de los futbolistas, que es como estás ganando 8 millones por hora, así como, ¿qué vais a hacer con toda esa plata? O sea, El seguir acumulando, y claro, como escuché que hay demandas porque quieren 20 millones más a la semana, es como, ay, ¿realmente necesitas ese exceso de plata? Que ya estás pensando en tu bisnieto, pero como que me hace un poco de ruido como que esa búsqueda constante de más, de tener más y más y más y más y más. De pronto, cuando tenga infinitos millones, podría darte una opinión más estera, pero no se sienta de cerca a tener infinitos millones en algún momento.
Pucha, es que más encima el ejemplo es futbolista. Pero sí, puta, yo soy súper prejuiciosa, y es que creo que el fútbol es como el puntal de la masculinidad tóxica de la cultura. Entonces, como, ay, futbolista.
Estoy,
¿cachai?,
de acuerdo.
Tenés mucha razón, y ahí me gusta mucho el fútbol, y tienes toda la razón también.
Sí, confirmo, a mí también.
Es que está bien que jueguen a la pelota, jueguen al fútbol, pero ellos, como lo que han, sus personajes, como...
Sí, 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 se entiende. Hay mucho detrás de lo del futbolista y el mundo que hay detrás, sí, del fútbol. Hace un tiempo que salió esta serie chilena, que, o sea, no es chilena, es como latinoamericana, que hace del... ¿Cómo se llama el presidente enano de acá del fútbol chileno?
Ah, Sergio Jadue.
De Jadue, que hicieron una serie sobre
él. ¿Hay una serie?
Sí, pues, de Sergio Jadue.
Un colombiano hizo de Sergio Jadue, y fue muy chistoso. Y claro, cuentan como todo lo que, como según lo pervirtieron y lo convirtieron en un mafioso, y cómo se ha involucrado en todo esto que hay detrás. Y salía una voz en off muy chistosa que decía como... El fútbol en Latinoamérica es más importante que el Papa, o que tiene más poder que el presidente. Y salían como todos los presidentes del fútbol, como en fiesta. Que de pronto, en verdad, sí, pero nosotros, el humilde peatón, no sabemos, en verdad, cómo es.
Sí, po.
Oye, con respecto al fútbol, claro, como que hay mucha masculinidad tóxica, y sobre todo como mucha presión social, siento yo. O sea, por lo que me tocó vivir, porque como que yo, que no me gusta nada el fútbol, nunca he tenido ningún...
Pensé que el Pancho iba a decir cuando me jugué, sí, en las inferiores.
Yo jugué. Yo futbolista.
Y claro, como que cuando eres niño o adolescente, como que te tiene que gustar el fútbol. Tenéis que saberte los equipos, tenéis que saberte los jugadores, tenéis que tener el álbum con las laminitas de los jugadores, y yo no, ya nada más fome, nada más fome. Como que estaba en otra en ese tiempo. Y esta cosa de la competitividad, yo creo que hace que sea como tan tóxico el mundo del deporte en general. El siempre tiene que haber alguien mejor. Es como, yo creo que
un número uno,
vicio, sí, un gran vicio de la sociedad que estamos viendo, como que todas las actividades siempre está metida en la competencia de alguna u otra manera.
Sí.
El,
sí,
no,
Pero es algo que yo, no sé, tengo la percepción de que eso ya se está como, está cambiando el paradigma, o hay como la intención de que así sea al menos.
Esperemos.
Sí, pues porque, sí, o sea, es como tan obvio que en verdad la colaboración es mucho, como que si nos colaboramos todos tiramos para arriba, o en cambio en la competencia no, todos tiramos para abajo.
Claro. Sí. Pero por ejemplo en el ámbito del deporte, lo que estamos hablando, ¿cómo se puede como erradicar el concepto de competencia?
Que es que viene ahí
así como desde los inicios.
Difícil. Deporte.
Pucha, pero es que yo soy la persona más sedentaria del mundo, no sabría qué decirte.
Sería súper raro, no sé, ver un partido en donde no importa quién meta un gol. Sería muy divertido, pero no sé si sería lo mismo.
No, pero es que la competencia como a nivel deportivo tiene como más espíritu, ¿cachai?
Sí, po.
En cambio, en la vida no ahí no tiene sentido en realidad.
Claro, claro.
Sí, es verdad, yo creo que es como va muy de la mano el tema de la competitividad y los deportes, en verdad. Es muy difícil, sí, encontrar un deporte donde realmente sea como
sí.
Juguémoslo porque
no, para encanta. Divertirnos.
Claro, y porque todos seamos felices, aunque debiese ser el objetivo. O sea, yo he jugado varios deportes en mentalidad, no me importa que todos seamos malos, pero estamos pasando increíble.
Claro.
Sí. Como en las alianzas en el colegio, ahí hubo que uno tenías como el espíritu de la alianza.
Uy, sí. Ya hablamos de esto en un capítulo pasado de Cinco Geek. Sí,
con la Jimena de la...
Destruir sí. a la alianza rival.
Sí,
literalmente, como, destruirla.
Ahí como que me ay, sí. Pero era como...
Sale lo peor tenía, de...
Pero tenía un sentido como tu alianza, pues, ¿cachai? Era la mejor.
Por ejemplo, a mí me gustaba mucho... como lo que es el concepto de la pichanga, por ejemplo, como hablando del fútbol, como que la pichanga no necesita ya arco siquiera, como que es llegar y patear una pelota y pasarlo bien, claro. Un rato.
Y todos son árbitros, ¿cachai?
Todos,
sí.
Como que incluso recuerdo momentos en que ni siquiera había equipos contrarios, y como que íbamos, jugábamos nomás. Esa cosa del jugar por jugar también creo que es súper súper sano. Sí.
Pero, Nano, ¿a ti te gusta el fútbol o no?
Sí, po. No se me nota, pero no me le nota, pero sí me gusta. Sí me gusta harto.
Yo recuerdo haber visto llegar el Nano uniformado para jugar fútbol una vez que jugamos en la escuela.
Sí, sí.
Era ver otra persona, era impresionante, ¿eh?
Y ojo, que igual que dice el Pancho, a mí cuando era chico no me gustaba el fútbol. O sea, me gustó como a los 12 años recién, 13 años me
empezó
a
gustar. Al Mundial del 98.
Ahí no me gustaba el fútbol, pero sí lo vi. Vi los partidos de Chile. Me llevaban en el colegio a verlo.
Sí.
En hora de clase.
Sí, eso es algo que los jóvenes no van a entender nunca.
Nunca van a experimentar.
Sí.
Faltar la clase para ver el Mundial en el colegio.
Sí. A mí mi papá siempre me molestó porque en Colombia una vez a mí me metieron como al club de fútbol, caché, en kinder, pues sí, yo cuando vivía en Colombia estaba en kinder, me metieron como al equipo de fútbol del colegio, como para empezar a jugar, y jugó como la selección de kinder de mi colegio contra la selección de fútbol.
Selección de kinder, por cacha. Sí,
bueno. Éramos de la misma, del mismo tamaño de la pelota, básicamente.
Chuta.
Prácticamente.
Contra la selección de kinder de fútbol del equipo de la ciudad.
Yeah.
Y mi papá era súper orgulloso que iba a jugar y todo eso. Y yo me acuerdo súper poco de esto, pero me fui con mi mejor amigo al borde de la cancha, a la esquina, a recoger piedritas. Entonces estaba como mi papá con el papá de mi amigo, así, súper futbolero.
¿Qué están haciendo?
Y yo recogiendo piedritas con mi mejor amigo al lado de la cancha. Hasta hace no muchos años siempre me lo recordaba mi papá así, jugando contra el Deportivo Cali, usted recogiendo piedritas con Felipe, me decía.
Es la imagen más tierna que
sí. Tengo. Sí.
Oye, qué brutal suena selección de kinder.
Sí.
Suena brutal, una selección de kinder.
No, y selección de kinder de la ciudad.
Sí, claro. Imagínate, hubo niños que no quedaron en eso, sí. Niños chicos. Le dijeron, tú no sirves.
Oh, qué terrible.
Y pusieron a un niño que prefería recolectar piedras. Imagínate.
Que el Álvaro era un niño índigo en ese momento.
Sí. Lo sigue siendo. Yo tengo fe de que así lo es.
Sí.
esa fue mi primera. Claro, fue mi primera experiencia con el deporte serio. No la tomé, claramente.
Oigan, chicos, ya cerrando el tema del fútbol y pasando al tema que de verdad, al que veníamos a hablar básicamente. No, de gusto de irnos por la rama.
Está bien.
Judy, yo estaba viendo tu Instagram, que es Bordado Astral, que va a salir por aquí en pantallita para que la sigan también. Entre todos los bordados de carta astral, había uno que es con motivos mapuche.
Ay, sí.
¿Qué relación tienes tú con la cosmovisión? ¿Te gusta ese tema? ¿Lo has investigado? ¿Cómo ha sido?
Estoy como esa tienda que hizo esos pijamas Selman.
Por favor, no empecemos.
Nada por apropiación cultural. Ahí se nos quedó pegada la Judy.
Chuta, más encima.
Justo.
Justo cuando iba a hablar del tema, se queda
del
pegada.
Tema de los Selman.
Ahí sí.
Ahí volvió.
Volví.
Volviste.
Ya, perdón. 5G. Sí, bueno, eso por los pijamas Selknam. Antes de empezar a hablar con ustedes, estaba viendo como las declaraciones del director creativo de la cuestión y como que se empantanan en sí. Cosas que... pero es muy divertido, muy cómico. Ya, bueno, mi relación con la cosmovisión mapuche comenzó porque, como yo les había contado, yo empecé en el telarpo, ¿cachai? Uh-huh. Y ahí en el telar, directa relación con cultura precolombina. Uh-huh. Y ahí, bueno, en mi obsesión me puse a estudiar muchas culturas precolombinas y telar mapuche. Y bueno, y no solo la técnica, sino que la cosmovisión... la cultura en general del pueblo mapuche. Y bueno, obviamente es algo que el telar mapuche es algo que hago con mucho respeto, con mucho cariño y con mucha... trato de darle cierta profundidad. Yo no soy mapuche. Todavía no resuelvo bien el tema este de la apropiación cultural. Yo me siento así como cuidadosa al respecto, porque obviamente son reinterpretaciones mías de la iconografía que yo conozco y he estudiado, pero sé que no son de mi cultura, ¿cachai? Y yo las reinterpreto en mi realidad, de chilena, de mujer, en Santiago. Obviamente, y desde la astrología, también hay una conexión desde la espiritualidad con el mundo mapuche. El pueblo mapuche, que es como el más cercano a mí o a nosotros, observó el cielo también como desde su realidad, y yo desde mi realidad de chilena también lo observo desde la astrología. Lo que me resuena a mí es que las búsquedas espirituales siempre se hacen como en otro lugar, así como en el budismo, en el hinduismo, ¿cachai? Como siempre lejos, en circunstancias que acá mismo, en nuestros ancestros, tenían esa búsqueda espiritual también. Entonces, como ahí hago la relación. Está tan cerca, está tan dentro de nosotros, que ¿por qué irse al sudeste asiático? Sí. Sí, acá nuestros orígenes, nuestra sangre tiene esa corriente, esa sabiduría. Entonces, por eso es que yo me hice como un tapete para leer el tarot. Yo sé que estoy haciendo una mezcolanza impropia de pijama Selknam, pero lo hago como con cierta conciencia y cuidado al respecto. Espero no estar pasando a llevar a nadie, y si alguien me lo dice que sí lo estoy haciendo, no lo voy a hacer más, ¿cachai? Uh-huh. Trato de ser como, tener ese cuidado, Pero más que nada lo hago por eso, por la, por como conectar a mi yo actual con mi, mi antes, mis ancestros, mi, mi conexión más, más directa que el pueblo mapuche. Eso.
Se entiende. Es que igual es distinto.
Sí, es que también pasa por una cosa de como, como bien dice Judith, hacerlo con cuidado y con respeto, ¿cachai? Que es como lo principal, como saber que esa iconografía o esa actividad no es parte de tu cultura directa, ¿cachai? Pero sí lo haces con cierto conocimiento y con cierto respeto desde dónde viene eso. Como que un poco lo que es la apropiación cultural es como un poco tomar esos elementos y no visibilizarlos de dónde viene, no investigar cuál es su origen y cuál es su uso real, ¿sí? Entonces por ahí como que en otras partes se cometen muchos esos errores y también es muy cierto como que lo que dice que vemos como la espiritualidad desde como religiones o conocimientos de muy lejos, pero lamentablemente aquí en Chile como que un poco la academia ha sido culpable de esto y un poco también como nosotros culturalmente hemos puesto a los pueblos originarios como algo extinto. Y eso es un grave error porque los pueblos originarios, si bien fueron masacrados, no están extintos. Bueno, algunos sí, pero hay muchos que todavía siguen vivos. A mí siempre me ha dado mucha curiosidad precisamente ver como cosas mapuches en museos. Es como, ¿por qué está esto en un museo si es como que no es parte de una historia pasada? Es algo que está pasando hoy en día. La gente ocupa los chemamún, ocupa los telares, ocupa todos los implementos que aparecen en museos como si fuera una cultura que no existe. Entonces, creo que esta misma cosa de rescatar esto con respeto y con conocimiento es como también un poco no dejarlos en el pasado y como mostrar que están en el presente todavía.
Sí, también lo hago un poco con esa intención. Yo estaba en conexión con activistas mapuche. Se sabe que son súper herméticos y súper celosos de su cultura. Se entiende. Imagínate. Y ellos respetuosamente me han como guiado un poco así, mira, por aquí no, por ese, sí, no. Y sé que hay ciertos grupos de la comunidad mapuche que me lincharían si vieran lo que yo he hecho. Yo lo sé. Pero trato siempre que muestro o comunico lo que estoy haciendo, hacerlo como con respeto, demostrar que es algo respetuoso y que,
claro,
que hace un poco de reverencia a la cultura. No al contrario, y tampoco me estoy forrando con la cuestión.
Sí, pues esa es la diferencia, pues, ¿cachai?
Sí, pues, al contrario, estoy perdiendo plata. ¿Cachai?
Es que, claro, también claro, lo otro es cómo la comunidad mapuche, el pueblo originario, como que responde a esos actos, o a eso. Sí, como, no sé, por el ejemplo de los pijamas Selknam, como que la propia comunidad Selknam como que se pronunció al respecto, que consideraba que era una falta de respeto y que lamentablemente como que no tiene las herramientas legales para poder hacer algo directo, pero claro, sí puso un comunicado así como que abiertamente lo repudiaban y estaba súper bien, como que no sé, pues si yo me pongo a vociferar, no, esto está mal, porque los pueblos, y me pongo como en el como ser vocero de los pueblos originarios, está súper mal, po, ¿cachai? Como que también tiene que venir también de ellos, ¿cachai? Como que hace algún tiempo atrás salió un cómic de Galvarino, como muy al estilo como de los del cómic norteamericano. Y yo me fui para atrás, sí, yo dije, no, pero ¿qué es esto? Así que qué horrible, ¿cómo?
¿No te gustó?
No, para nada, para nada, para nada. Hasta el día de hoy no me gusta. Y me sorprendía como nadie, como que le parecía una aberración lo que estaba haciendo Guido Salinas.
Ah, estamos hablando, sí, ya, sí, sí, cacho. Esa, eran como una colección de distintos personajes, sí.
Y que más se van a sacar una serie animada. Sí. Entonces,
mira, no tenía idea.
Como que para mí estaba todo mal, todo mal. Y bueno, suelo enfrascarme en discusión inútil en internet y todo, pero...
Es que entretenido igual.
Sí, entretenido.
Uno cae en eso.
Sí, sí.
Y, pero así como... Pero cómo no, así como en mi interior decía, pero cómo no se dan cuenta que esto está mal y no sé qué. Y al final como conversando con otras personas y como reflexionando ya mejor el asunto, como que decía, bueno, ya, a mí me parece mal, pero mientras los mapuches no les parezca mal, ¿cachai? De sí, hecho, lo apoyan a Guido Salinas.
Nada podía hacer tú, ¿cachai?
Entonces, ¿qué voy a decir yo? No, mi es palabra que, no tiene ninguna validez en este tema.
Yo creo que por ahí va el problema, porque por ejemplo, ya... Se pone la Judy con un post en Instagram que dice, oh, aquí está mi telar mapuche, la cuestión que lo hice con todo esfuerzo, la cuestión. A diferencia de una empresa grande, por lo que se ve, ¿cachai? Que te venda un pijama para niño en 25 lucas, con temática Zelda, ¿cachai? Entonces ahí como que, igual que Guido Salinas es solamente un dibujante, ¿cachai? No es una empresa gigante, ¿cachai? Yo creo que por ahí va la cosa, como medir las magnitudes de la gente que hace estas cosas.
Pero que además el discurso que dan es completamente erróneo, porque es lo que se llama
Selenam,
como que, ¿cachai? Lo ponen dentro de un sentido como patriota para que los niños se disfracen para el 18 de septiembre. Entonces, como no entender nada de lo
que... Sí, claro.
No hay por dónde. O sea, no. Como que dan explicaciones y la cagan más.
Así es.
Sí, el discurso fue un tropiezo espectacular. Sí. O sea, cuando fue como...
Nuestro equipo de creativo investigó y cuestionó, nos asesoramos por todos lados, por aquí, hicimos... Ah, ahí está.
Sí.
Nunca hicieron análisis.
A mí me pasó que lo conversamos aquí en mi casa y cuando tú, en mi caso, claro, ponerme como abanderado es mucho más difícil. Yo ni chileno soy, en mi casa ninguno es chileno.
Ni siquiera debería opinar. Así que
apago mi cámara, ¿no? Sí.
Lárgate.
Pero ponte tú, cuando lo empezamos a conversar, yo dije, mira, lo primero que me hizo ruido fue buscar si había habido alguna declaración del pueblo. Y hubo. Y estaban en desacuerdo. Y yo creo que ese ya es el punto más válido. O sea, cuando yo vi la publicación, dije, vi el post, dije, ya, no me parece tan adecuado que se use los diseños de una cultura como un pijama. Creo que departamos porque...
Y es una ceremonia sagrada, ¿cachai?
Eso después decía, como que no me parece que sea adecuado usar algo ceremonial como diseño de un pijama. O sea, yo, dueño de Leonisa, no haría unos sostenes con un diseño... Mapuche tampoco, o unos boxers, ¿cachai? Y me empecé a cuestionar, ya, me parece desubicado, empecé a buscar qué decía la gente en el post, qué opinaban ellos, y después me encontré con la declaración y dije, listo, ya, pero si ellos lo encuentran falta de respeto, si encuentran que está mal, es porque está mal, ellos son los que mejor pueden juzgar si están de desacuerdo. De pronto, imagínate, hubiera salido alguien y hubiera dicho, me encanta, lo encuentro genial y lo vamos a usar en nuestra ceremonia. Ahí no tenemos nada que hacer.
Sí, ¿cachai? Sí. Pasar y todos quedamos así para la cama.
Dale.
No, perdón. Es que a raíz de esta misma cuestión, caché que se revivió que para octubre, para aquella época de Chile despertado total, uh-huh. No es que salieron varios personajes en las marchas. Y salió un Selknam, alguien vestido de Selknam.
Sí. Pintado, de hecho, no vestido, estaba pintado.
No sé, pero... No,
me parece que estaba pintado.
Caracterizado de alguna forma, así, como tirándole piedra a los pacos, toda esa cuestión. Y claro, ahí la misma comunidad Selknam dijo no, weón. O sea, ni por muy noble que sea su intención, esta cuestión no es para eso, weón.
Sí, de alguna manera, de hecho, ha ocurrido mucho con los Selknam. Algo pasa como con esa imaginería que tienen ellos, sí. Que como que resulta atractiva para mucha gente, y la han utilizado ya, ahí están millones, así como desde muñequitos, de estos como de trapo que hacen, hasta bueno, ahora los pijamas. Y claro, pues como que esto es, al final como que si uno piensa un poco, decir, chuta, es una ceremonia que es sagrada y hay una comunidad que todavía existe. Como que al final no ha desaparecido y está luchando precisamente para no extinguirse. Entonces, sí. ¿qué tan bien le hace esto a esa comunidad? Al final, como que sus ceremonias y toda su cultura sea como manoseada de esa manera.
Sí, igual yo creo que es legítimo, o se entiende ser ignorante al respecto también.
Sí, vos.
Por ejemplo, claro. Yo esto que estoy planteando ahora no es algo que yo pensé siempre. Yo, uh-huh. O sea, me tuve que dar cuenta, como entender ciertas cosas, ya siendo grande. Entonces, es legítimo ser ignorante, si no son discusiones nuevas igual, ¿cachai?
Claro. Sí, pues.
Pero no tienen perdón de Dios. Esos gallos de esa empresa, no, porque son diseñadores, ¿cachai? Tienen cierta experiencia, trabajan
al respecto. Po.
Pero una persona X puede no saber, ¿cachai? No cachar, pues si nadie te forma de pueblos precolombinos, nadie te enseña nada de eso, ¿cachai?
De hecho, hasta hace mucho tiempo era una ofensa, no sé si cómo será ahora con los niños de ahora, pero hasta hace un par de años era una ofensa. ¡Ah, tenés cara de mapuche, tenés cara de no sé qué cosa, ¿cachai?
Sí, pues.
Es que también quedó muy en evidencia que es la mirada de los cuicos que tienen sobre los pueblos originarios.
Sí, es que eso también.
Yo creo que fue por ahí más la discusión, que eran cuicos, ¿cachai? Que andaban haciendo cosas que no les correspondían.
Es que es tan típico, como que los cuicos siempre como que se apropian de las cosas mapuches, de las cosas...
De lo que sea, para vender, de lo que sea.
Entonces, y claro, como son... Y esto es otra reflexión personal que hago con respecto al tema. Muchos piensan de que la gente de clase alta, o los cuicos llamados, como que han tenido mejor educación. Pero en realidad yo me he dado cuenta y he como interactuado con esta gente y no ha tenido mejor educación que uno. Como que terminan siendo tan ignorantes como cualquier persona con respecto a muchos temas. Incluso más que gente, no sé, pues como nosotros, que como que por endeudarnos y sacarnos la cresta, como que pudimos estudiar, pero tenemos un poco más de conciencia y pensamos mejor las cosas y ellos como que supuestamente tuvieron mejor educación, pero en realidad lo que les enseñaron como a hacer negocios,
sí,
a ganar salario, claro, pero no tuvieron mejor educación. ¿Cachai? Porque, y esto lo demuestra, esto es como muy patente. Y más encima, no sé, por la gente que está en el gobierno, hay gente súper ignorante. Y uno se da cuenta en el modo de actuar que tienen, que son súper ignorantes en cuanto a todo lo cultural. Entonces tú decís, ¿tuvieron mejor educación estos tipos? Yo diría que no.
No.
Oye, no. Y hablando, voy a irme para el otro lado, porque también vi mucho comentario que defendía este lanzamiento de ropa, de pijama, y decía, por ejemplo, ay, la gente allá en el sur, ¿cachai? Vende miles de cosas con temática mapuche, con temática selva, y nadie le dice nada. ¿Por qué ellos no le dicen nada, cachai? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿Porque es válido ese argumento?
Pero es que válido, están en su... Es que están... Es que el contexto es otro.
Sí, eso... Yo creo que va por el mismo lado. Yo justo comentaba eso porque lo conversamos aquí en mi casa y alguien decía, bueno, entonces cosas como de souvenirs de turismo no se pueden vender. Pero es que depende de la manera, depende del contexto, es decir, depende del quién, creo que también. O sea, no es lo mismo que yo ahora cojo un avión a Punta Arena y pongo un kiosquito en la plaza central de Punta Arena y cojo una taza y le estampe un logo y diga cosas típicas, ¿cachai? No corresponde, o sea, no corresponde, no es la manera, ¿cachai? No soy la persona, no es el momento, como que, ponte tú, hablamos de cosas turísticas de Colombia, ponte tu pulsera guayú, ropa, pero hay cosas que las venden y te dicen, mira, esto fue hecho por las mismas culturas, o esta plata va para estas culturas, qué sé yo, que es difícil.
Claro,
lo que tú planteas es súper difícil, porque creo que sí cabe al cuestionar, están alegando, o sea, se está criticando antes de la publicación de la comunidad, por de quién viene o por qué lo hicieron. ¿Cachai? Como que también puede caer en que, me imagino, a mí me pasó, inmediatamente vi quiénes lo estaban vendiendo y mi disposición para para con la publicación fue inmediatamente de rechazo, porque fue como, no puede ser.
Yo creo que además por eso es quién lo vende, ¿cachai? Porque, por ejemplo, hay la gente que del sur que vende esas cositas, esos souvenirs, no sé, el artesano de 60 años, toda la vida vendido, no va, ¿cachai? Lo va a vender toda su vida, ¿cachai? Y está bien,
sí, pues, que vaya a andar hueveando al caballero.
Sí, pues, ¿cachai? Sí, más que, yo creo que más quien lo vende, porque, por ejemplo, mañana la Judith lanza un telar hecho por ella con temática mapuche, ¿cachai? Yo sé quién es la Judith, ¿cachai? Sé que ha investigado, que ha trabajado con comunidades, no le voy a decir nada porque sé de dónde viene, ¿cachai? Y porque es ella. No así una multiempresa grande con empleados, sí.
¿Cachai? Y eso ha pasado, ¿cachai? Como que hay una tejedora muy famosa así del mundo que se llama Mola Mills. Uh-huh. Que hizo, yeah, lanzó un libro con patrones de iconografía de pueblos latinoamericanos. Pero ella es una celebridad así como importante, ¿cachai? Uh-huh. Entonces fue, oye, pero ¿sabes qué fue? La funaron mundialmente, ¿sí? Que la caga. Sí. Ella defendía su trabajo, pero ¿cachai? Como que ella es, primero es de Estados Unidos, ¿cachai? Uh-huh. O sea, como que yo pensaba, yo me ponía en el lugar de ella, yo hago un poco lo mismo, pero yo soy chilena, no, o sea, como que estaba más en contacto, no gano un peso con la cuestión, ¿cachai? No sé, es como tan distinto.
Que tiene mucho que ver, yo creo que tiene mucho que ver el contexto en el que uno hace alguna obra con alguna temática o algún rescate de pueblo originario. Como que uno tiene que ser consciente de dónde viene, cuál es el background de uno y hasta dónde uno se permite como tomar esa iconografía, ¿cachai? Como que, claro, si yo fuese gringo y ahí en Estados Unidos y hago esta cosa con iconografía latinoamericana de pueblo originario, o sea, ¿con qué cara? ¿Con qué pata? ¿Cachai?
Sí. Y además como que todo lo que han sufrido los pueblos originarios de acá.
Claro.
Yo creo que hay que explicitarlo, como en el discurso.
Sí.
Sí, hay que evidenciarlo y como ponerse en la vereda política también en la que uno está. Cosa que yo trato de hacer siempre, ¿cachai? Como este es mi lugar y es mi decisión y es férrea, ¿cachai? Como mi apoyo a la causa de mapuche, por ejemplo. Sí, desde mi lugar, que es un pequeño lugar, pero igual.
Sí, mira, justo va a parecer que calzó, que justo habíamos hablado del fútbol antes, pero justo en marzo el club de fútbol de Magallanes presentó una polera con diseño Selknam.
Ah,
y
sí.
Tengo entendido, y ahora justo lo estaba revisando, que fue muy bien recibida por la gente en la región de Magallanes, porque no solo... pues obviamente está muy bien investigado por qué se hacían, sino que lo que acabo de leer es que en el estadio, durante el partido, por harto parlante iban entregando datos, información sobre las costumbres, como que hubo todo un trabajo tras la entrega de este diseño de la polera, que creo que ya, de partida si dicen que fue bien aceptado, me parece bien. Pero también la primera vez que lo vi, porque yo recuerdo que lo vi en marzo, me hizo el mismo ruido. Fue como, ¿corresponde que usen una pintura ceremonial o un estilo de diseño ceremonial en una polera de fútbol? Como que sería lo mismo que cuestionarme, yo creo que sea el lugar donde ponerlo en un pijama, ¿cachai? Como lo mismo, pantuflas con un cultrún.
O hay selecciones que lo hacen, hay más selecciones que lo hacen, por ejemplo.
Sí, pues, más. Sí,
las selecciones de África, por ejemplo, la hacen harto. Las africanas la hacen harto.
Es más, la polera de fútbol ahora de Chile tiene un diseño inspirado en en simbología mapuche, y eso se hace muy, muy seguido.
Sí. Sí. Yo no sé si... Porque, ¿sabéis qué? Igual ese es el trabajo del diseñador, ¿cachai?
Sí.
Ese es el trabajo. Entonces, esto de los selkies son diseñadores, pero el trabajo del diseñador es como darle la seriedad y el respeto y que esa cuestión sea evidente.
Sí. ¿Cachai? Claro. También por ahí pasa.
Sí.
Sí, pues. Muy bonita la camiseta, me gustó, está bonita.
Gente de Magallanes que está mucho más conectada con el pueblo Segna que estos cuicos acá de Santiago, pues, ¿cachai? Como que. Y más encima, como con todo un trabajo investigativo, y cuando presentan la camiseta y en el estadio dan estos datos, como que hay también un trabajo de divulgación de la cultura Segna. Entonces, es una forma de abordarlo que está diametralmente opuesta. Como que termina siendo, claro, no es solamente el cómo implementarlo, sino que qué hace más allá de eso.
Sí, igual, o sea, igual el club de Santiago, ojo, pero como se llama Magallanes, igual ha tenido harto, la gente igual se identifica con el club de la gente del sur, ¿cachai?
Uh-huh. Ah, ya no sabía ese dato.
Sí, es de Santiago.
Sí, igual no me sonó mal cuando lo contaste. No tenía idea, lo contaron ahora. Uh-huh. No me sonó mal, como que me hizo... O sea, hay una coherencia.
Claro.
Sí, yo por eso también lo estoy diciendo. Lo que estoy leyendo de la publicación, y dice, como fue bien recibido por la gente, mira, o el artículo está mintiendo pero descaradamente y estamos probando lo que está mal. O realmente se hizo de buena manera. Es que yo realmente creo que hay maneras y maneras de hacer las cosas. Sí. Y eso también. A mí me pasó mucho... Cuéntame.
Perdón, es que debe haber gente que no le guste también.
O sea... Sí, pues. Como en Polar hay gente que le gustó el pijama o hay cosas que gustan. Sí, sí, también pasa por temas de cómo uno lo recibe. Obviamente, claro, yo creo que mucha gente vio la publicación y no le pareció tan malo.
Sí.
O a lo mejor si no lo presentáis como Ceylan pasada, viola. ¿Cachai? Pijama a rayas.
¿Cachai? El niño con pijama a rayas.
Pijama autóctono. Sin nombre, ¿cachai?
No, a eso mejor... sería peor.
Sería peor.
Peor.
Ya mala idea. No solo como que lo presentaron como un pijama, sino que era como de una serie que eran como disfraces.
Sí.
Entonces, como llama.
Era como pijama disfraz, las dos cosas.
Claro, la manera. Okay, ahora estaba pensando, no sé qué es peor. ¿Presentarlo con los modelos encima de una cama como salía ahí? ¿O presentarlos como en campo abierto, así como si estuvieran en el sur, pero con pijama? No sé, como que no me habría planteado ese plan de presentar una línea de pijamas con diseño originario. No me habría metido en ese
problema. De los caballos.
Sí. Sí, totalmente.
Bueno, Psycho Geek acaba de aplazar su línea de merchandising.
De calzoncillos. Rapa Nui.
Ay, calzoncillo Rapa Nui, sí, eso.
Sí, o sea, es que eso me hacía ruido cuando yo hice el comentario de ponte tu ropa interior con las cosas. Me imaginé el típico par de boxer que viene con diseños de tal cosa y con una tarjetita que dice: este diseño es de África del Norte y representa a las águilas de Nigeria. Pero basta con eso, es la manera adecuada de hacerlo.
No, yo creo que tiene que ir con un montón de un montón de cosas más, sobre todo cuando estás ocupando cosas que de una cultura que no te pertenece o de la que no soy como o no estás en relación directa. Creo que es como toda una cosa como de la actitud de cuán investigado está, si lo haces con respeto, si lo haces con cuidado, si lo haces consciente de lo que estás haciendo, ¿sí? Si lo hacía en pro de ganar plata, en pro de divulgación o en pro de mostrarle a la gente como cosas que eran desconocidas. Hay muchos factores que como que ponen la línea entre lo súper incorrecto y lo que está bien.
Y eso es como tiene que ver con un discurso político, porque es evidente, ¿cachai? Que sí. Esa empresa Carnaval se llama, no está políticamente alineada con Latinoamérica o las cosas de Latinoamérica, o este territorio.
Es una compañía más como del rechazo, digámoslo.
Sí, claro, se nota.
Sí, claramente.
Como que huele a rechazo esa empresa.
Pero es cuando vuelve a salir el apruebo gigante acá. El momento. El momento de la franja.
Sí. En todo caso, a mí, ¿sabes qué? Me encanta el sincretismo cultural. Me encanta. Como, pero como proceso popular, ¿cachai? Uh-huh. Me encanta como esas mezclas raras y me parecen interesantes. O sea, me parece natural. Uh-huh. En sí. La medida que así lo sea, ¿cachai?
Claro.
Recuerdo hace algún tiempo que fui a Puerto Saavedra, estaba cerca uh-huh. de Temuco, y gente como de la comunidad como que hacía algunos instrumentos mapuches con material de desecho. Uh-huh. Entonces, no sé, pues estaba esta típica como que es originalmente como un manojo de como de frutos secos que uno los agita y suena.
Uh-huh. Ah, ya.
Claro, ellos hacían lo mismo, pero con tapas de bebida, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? Y era como no sé, como traer de vuelta la cultura, pero como más en resistencia. Como que a lo mejor claro. No tenían los materiales y lo hacían con material de desecho nomás. Pero seguía teniendo la misma significación y lo seguían ocupando en sus ceremonias. Entonces, me encontraba muy bacán eso.
Sí. Pasa eso, porque si igual el mundo se transforma, pues.
Sí, pues, claro. Constante cambio.
Puedes vivir tu cultura profundamente, pero el mundo, estamos en el 2020, ¿cachai?
Ya. Oye, está muy buena la conversa, pero lamentablemente se nos está acabando el tiempo, así que antes de cerrar, quiero agradecerle a la Judith por haber aceptado esta humilde invitación a este humilde programa que es PsychoGeek. Gracias, Judith.
No, gracias a ustedes. Me encantó compartir y hablar todos estos temas.
Sí. Y por la rama.
Sí, me encantó. Muy bien. Y quiero decir que yo no sé decir el nombre del programa. Yo siempre le decía Psycho Week.
No eres la única.
Oye, no puedo, es como que no puedo decirlo bien.
Lo que pasa
Week
es que
me gusta Psycho Week.
Sí, estuvimos a punto de cambiarlo por lo mismo, porque era difícil pronunciarlo, pero después dijimos, que iba a andar cambiándose, ya jodimos, ya no podemos cambiarlo el nombre.
No, pero es como de persona que no sabe inglés, pues.
No, y lo peor fue que el nombre surgió de pura estupidez. El nombre sí. Psycho, inicialmente significaba Psycho porque era como
cine, cómic.
Cómic.
Claro. Ah, ¿en serio?
Sí, todo, después... No, y más encima Psycho lo escribimos mal.
Claro.
Pero se entiende que es como una cosa para darle onda.
Claro, una cosa así.
Pero yo creo que digámoslo que fue porque.
Un chiripaz. En pero, fin.
Sí, el tema del nombre hasta nosotros no lo hemos cuestionado.
Nosotros nos complica.
El día que fuimos a hacer entrevista a la Comic Con y nadie.
No, igual nadie.
Fue espectacular.
Sí. Ver a la gente tratando de decir el nombre. Pero contra la lengua. Hola. Oye, Judith, ¿algo que quieras promocionar? ¿Algún proyecto en el que estés trabajando que quieras contarnos, que quieras contarle a la gente que escucha, que ve Psycho Geek?
Las cuatro pantallas de la llamada son tuyas.
Sí, quiero hacer un llamado a la gente para que escuchen las canciones que estamos haciendo en Astro Amigas con apoyo de Fulgor Lab. Un soundtrack de apoyo de para el apruebo, convención constitucional. Entonces estamos haciendo unos jingles súper ridículos. Pero la idea es que convencer a la gente de que vote apruebo.
Así es.
Ahí están en el Instagram.
Exijo la lista en Spotify.
Sí.
Pronto. Espero ahí que la suban lista. Pronto, sí. Sí.
Esta es una exclusiva, pero va a haber una sorpresa ahí en esa... Un featuring ahí...
¡Oh! ¡Ah, oh, mira!
Ahí la voy a...
¡Mira! ¡Oh, maravilloso! ¿Qué secretos se están ocultando? A ver, ya, pero dejémosla ahí.
Sí, lo vamos a ver porque... Sí, dejémosla ahí.
Pero todo Chile que haga su jingle. Es el llamado.
Sí, po.
Como que todo el mundo se atreva a hacer su jingle con su canción que le guste, la que sea.
Me gusta.
Apropiación cultural.
ahora sí se permite, ahora sí se permite. Sí.
Estoy buscando de qué cantante me gustaría buscar
una. Oye, podríamos armar una como Psycho Geek.
Mira, hacer un... no es mala idea.
Sí. Ya ahí vamos a ver. Buena iniciativa, chiquillas. Las felicito por tomarse esto con entusiasmo y con el humor y con alegría. Con alegría, con entusiasmo.
Es la Jimena empezó con... ¿Sí? Sembró esta semilla en mí. Sí.
Ay, qué buena. Ya pues, chicos, Judith, gracias nuevamente. Y esto sale, espero que salga prontito y te avisamos cuando salga. Y eso, gracias nuevamente.
¿Puedo dar
gracias, chicos.
Un aviso antes de que nos vayamos? Bueno, antes de que...
Franja de avisos.
Escuchen a la Astro Amiga, porque es un muy buen podcast. Hace unos días con mi banda lanzamos una canción nueva. Hicimos un videíto, sacamos un single. Así que para que la gente de Psycho Geek también lo pueda escuchar. Es Ironía Radial y la canción se llama Saqueo, así que la pueden encontrar ahí en el YouTube.
Buena, Ironía Radial YouTube entonces. ¿Saqueo con Q o con K?
Con Q.
Con Q Saqueo, ya, bacán. Sí. Saqueo. Genial.
Así, oye, voy a aprovechar ya que estamos en la franja de avisos.
¿Ya?
De hacer el aviso, porque si no nos van a despedir. Que pueden encontrar el programa en la red de Radio Touch, en Mundo Pacífico. Salen por Mundo Pacífico, Señal 30, Goza TV, me lo aprendí de memoria. En Mundo Película y en nuestras redes sociales pueden encontrar todos los programas en Spotify, en Instagram, en la página espectacular que creó aquí mi amigo, el productor ejecutivo Hernán Godoy.
Sí, ahí estamos subiendo cositas.
Sí.
Están los mini reviews también, que están súper entretenidos. Sí. Así que
así es, harto que ver en Psycho Geek.
Sí.
Así que eso.
Súper bueno, sí. Me encanta.
Gracias,
Judith. Gracias, Judith. Estuvo muy entretenida la conversación.
Sí.
Muchas gracias, lo pasé muy bien.
Así que nos vemos en un próximo episodio de Psycho Geek. ¿Con qué invitada? Ahí lo sabremos, ahí lo anunciaremos. Así que, gracias. Nos estamos viendo. Adiós.
Chau.